Bienvenidos a nuestro programa. El martes 27 de octubre de 2015, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la presentación del último libro de Noemí Greenberg, El decir del alma. Les invitamos a escuchar la charla y la lectura de su poesía.
Por favor, le suplico de poner su teléfono en silencio, porque para poder concentrarme, y además la conferencia está grabada, entonces por favor, busca tu teléfono y ponlo en silencio, por favor, porque el otro día sonado. Porque te quiero muchísimo y sé que tú tienes tu teléfono en el bolso, en el fondo del bolso.
Vale. No te preocupes, de verdad.
Es eso. Tiene que haber una
intención. Encantada. No me oyen, voy a hablar más.
Silencio, por favor. Entonces tenemos el gran placer hoy de tener entre nosotras a Noemí Greenberg de Eisel, porque muchas la conocéis como Noemí Eisel, Noemí Greenberg. Es una amiga querida.
Ponla por parte.
No sé por qué, hay una interferencia.
El micro cierra y abre.
Las hadas. Pero ahora no tengo ni micro.
Sí, ahora sí.
Pero yo creo que me van a oír, ¿no? Sin micro.
Si no la oímos...
Es que al fondo es...
No me oyes y gritan.
Oye, al fondo no se oye bien.
¿No? ¿Ah, no? Bueno, pues entonces lo dejamos por aquí.
Yo prefiero.
Vale.
¿No te importa?
No, ¿está bien así?
Bueno, ahí.
Puedo ser la más bajita del grupo. Bueno, yo lamento que no haber traído más libros, pero si llego a la segunda edición, voy a traerles para todas. Este es el libro... Que ha salido
lo podéis
recién.
Ir mirando, perdón, lo podéis pasar y lo podéis ir mirando. Perdón.
No, ni. Este es mi sexto libro de poesía. Se llama El decir del alma. Creo que no requiere mucha explicación el título. Y no traigo currículum porque aparte de que me conocéis, tengo pocas cosas más para presumir. Salvo que tengo una hermosa familia y ahí veo... Como tres o cuatro representantes.
Estamos encantados.
Este libro tuvo una gestación difícil, tal vez por lo larga y por lo interrumpida. No es que pensé hacer un libro, en general no lo pienso cuando escribo por necesidad. Pero cuando llegó el momento en que mi libro había adquirido proporciones un poco grandes y estaba un poco desilvanado, y yo rompo cada vez que releo, y releo poco, mi hija Andrea, que es una maravilla, me convenció de que dejara de romper y aunara un libro. Digo que era un poco difícil la gestación por varias cosas. Primero que he pasado, y lo voy a decir bajito, la barrera de los 80. Para los que me comprenden más, eso resume muchas cosas. Hay dudas, hay miedos, hay achaques, cositas de salud, pequeñas renuncias y aceptaciones. El parto ha sido menos traumático por la razón que he dicho, se hizo rápido. También en estas edades, a mí personalmente y supongo que a muchos de ustedes, se le han ido seres queridos. Nosotros estos últimos años han sido fatales, hemos perdido los amigos más fieles. Y aparte me he mudado de casa, o nos hemos mudado de una casa de 300 y pico a un piso pequeñito de 100 por razones obvias, y eso implica también un cierto desgarro, ¿no? Ya hablaremos. Con esto quiero decir que todo esto insuma y resuma el libro. También hay muchas cosas positivas de la mudanza. Tengo a todos mucho más cerca. Tengo a mi marido de 59 años de casados, el mismo,
bravo, el mismo,
que ya va haciendo récord en esta generación.
Bueno, que a veces el cambio es bueno, ¿eh?
Yo por las dudas no me voy a tentar. Más vale conocido, ¿eh? Y además, el hecho de mudarme, he constatado que vivimos con muchas cosas superfluas,
sí,
innecesarias y que en cierta, sí, forma nos atan, ¿no? Aunque no deje de extrañar algunas. Y también positivo que aún me gusta la vida y el que poder escribir me saca de muchas cosas, todo lo que no sé decir de otra forma. Bueno, voy a mis poemas. El libro este tiene dos partes. Una se llama, me olvido, El alba que apacigua, y la segunda, El dolor de la noche. Mis poemas, para los que no me conocen, son muy breves, o breves, y no tienen título. Nunca lo hice, pienso que el poema dice.
Dice todo, claro.
Llevo dentro los años de mi vida. Me quedan atrás ni un ya es tarde, ni un si hubiera. El tiempo es lo que amas, seres, cosas, las palabras, el cálido aliento de la vida, esta afición terca y primitiva, la incuestionable certeza de ese mundo invisible, de secretos y hondura, sensible y tierna vigilia estremecida, el alma. A veces tengo la certeza de vivir en más de un mundo, porque sueño con irme, o me voy, o me estoy yendo. Otras veces tengo la certeza de vivir a donde estoy, en un banco del parque, en el café de la esquina, asomada a la ventana, en mi rincón, en cualquier parte. Me confunden los secretos y los sitios oscuros y los puentes. Me confunden los ojos que se esconden, los fuertes, los vehementes, las certidumbres de los otros, el tiempo que nos queda, las distancias. Me confunden mis lealtades compartidas, mi verdad siempre en el exilio, los horizontes del pasado, el viaje de partida. Me calma y me consuela la paz de los rituales, tu voz que discurre y me reencuentra, las suelas del recuerdo, los ruidos cotidianos, la honradez de la piedra, la coherencia de formas y de fondo, la huella de tus besos, el surco de mi llanto, me calma y me consuela. No se crean que voy a leer todo el libro y me tendrán que decir cómo voy de hora, ¿eh?
Vamos muy bien, estamos encantadas.
La vida es verso libre, tú no cuentas. No mide sus pasos ni su ritmo. Anda porque sí, porque hay camino. Y tú te dejas ir y mientes, ríes, lloras. Educas el olvido poco a poco. Crees que inventas el verso que te lleva. Pobre iluso, solo escriba. La vida es verso libre, tú no cuentas. El mar y las ventanas, los árboles, las fuentes y los ríos, los tejados y el cielo, lo que hay, lo que se perdió en el tiempo, mi nombre compartido, mis raíces, la nostalgia de ayer y las ausencias, las palabras que callan, los silencios que dicen, mi hogar, mis libros, mis rincones, tus caricias, el sol, la primavera, mis hijos, los hijos de mis hijos, los amores que doy y que recibo, la distancia segura de los años, las dulces amarras de la vida. Si pudiera proscribir mi corazón a los ausentes, y olvidar la ansiedad de escribir y preguntarme el qué y el cómo una y tantas veces, si no sintiera nostalgia del mañana, ni pensara el recuerdo, ni contara mis años por distancias, por lugares o ausencias, si no ocultara mi yo cuando el ruido de fondo me conmueve, o cambiara el paisaje, mi mirada, ¿quién sería? La soledad es un lugar lleno de secretos. Es como el alba que apacigua el dolor de la noche. Es como el agua que bebe la fiebre de los ojos. Es tierna y dura, áspera y suave. Es verdad y mentira, es luz y sombra, dolor y sosiego. La soledad es un lugar lleno de secretos. ¿Muy bien?
Sí, muy bien.
Estamos, tienes todo el tiempo y estamos en la gloria, estamos encantadas de oírte.
Sí.
Muy bonito.
La distancia que me aleja, me amarra y desamarra. Me funde a tierra extraña y me confunde. Aprendo sus gestos, sus hablas, sus maneras. Existo en cada día y soy de sitios que he dejado y que me dejan, la impuesta heredad de mis lealtades, el precio de mi historia, mi querencia y mi carencia, en un bosque de años esperando. He olvidado qué en la espera. Este es un poema de amor. Decía la brisa entre los árboles un algo que hablaba nuestra lengua, de sol, de sangre, de atávico pudor y de silencios. Y fue en ese lugar que nos tendimos, mientras se deshacía lo demás y el tiempo perfumaba el aire de suspiros y se acurrucaba mi alma y penetraba por tu boca y tus ojos, mientras el amor se hacía para ti y para mí por vez primera. Va por mi marido.
Sí, sí, me he dado cuenta.
Este es el momento en que se plasma un verso. No digo un poema, ese es un verso en la hoja fría. La noche azul desamparada, un silencio manso sin aristas, horizontal y abierto, espacio clandestino, ángulo de luz que van cubriendo las sombras. Lo inabarcable se hace diminuto. La vida se concentra en la palabra y aldabea en la frente, aún sin voz, apenas desfigura, mientras la hoja blanca aguarda, absorta e impoluta, a que el verso la tense, la rasgue, la habite.
Ahora ahí lo escuchan bien.
¿Oís bien, no?
Sí.
Andrea está ahí para decirnos.
Busco un algo en un cielo taciturno, presa en la trampa de la noche. Ni un Dios frágil y afligido, padre impotente, algo más que bastante, necesario. Lo que me falta aún desconocido, algo sencillo, honesto, sin alardes, la médula libre de retóricas, la poesía que me desligue de mí y me desobligue. Intento apaciguar el caos, busco un algo. Este rito tosudo de vivir por dentro hace imposible el abordaje. Lo sé y por eso a veces me quedo al margen, fuera, aunque quisiera mostrarte cómo soy, cómo siento y que supieras que te quiero y necesito que me quieras. Este es un poema que dudo en leer, pero lo voy a hacer. No puedo creer, pero quisiera. Y sin embargo, una vez cada viernes me desdigo, enciendo las velas y en voz baja recito viejas palabras que vagamente entiendo. Detengo en paz el tiempo que transcurre y me uno a mi madre, a mi abuela, a mis ancestros, al goce de creer, aunque no crea.
¿Y por qué razón no lo querías leer? Porque es muy bonito.
Porque pienso que para los que tienen más fe que yo,
los que tienen más fe, pues,
que aunque no crea, pues,
puede doler. Y a mí me duele igual.
Pero es que es muy bonito. Yo lo encuentro.
Es una preciosidad.
¿Por qué no lee? Yo recuerdo a tu.
¿Perdón?
¿Por qué no lee? Aunque no crees que lo hagas.
Ahí está la voz. Yo estaba esperando que hablara Shifra.
Y cuando habla. Cuando habla, desde luego dice las palabras exactas que tiene que decir.
Espera, Shifra, ¿puedes intervenir medio momento para decir algo sobre? Porque somos muchas las que creemos sin creer.
Sí.
¿Puedes decir una palabra sobre eso?
El mundo de creencia es por allí. Este es el mundo de hacer. Y si tú lo haces, pues la creencia viene, no viene, no importa, es el hacer.
Gracias.
Ah, justo. Gracias.
Nos conspira.
Gracias.
Gracias, Shifra.
Es que si lo haces, algo piensas.
Sí.
Pero aparte. No,
exactamente.
Bueno, me alegro de haber interrumpido. Por lo menos se charló de ella.
Gracias. Autorizada. Sí, sí.
Es un encanto de mujer.
Esto, pasó cuando me mudé. La falta de espacio impone jubilar viejos libros de mi biblioteca. Desprenderme de cuáles, solo pensarlo me acongoja. Algunos, mi remoto pasado, de inimaginable relectura, tiernas historias de finales felices, misterios revelados, verdades obsoletas, herencias, recuerdos, los libros dedicados por amigos, alguno que me increpa o me acusa de abandono, el confortable desorden de los libros. ¿Verdad que aún me quedan tantos otros? que es bueno desprenderse de las cosas, no aferrarse al pasado, dejar espacios abiertos al futuro. Siempre miente el consuelo. En su telar, la desmemoria se afana paso a paso en destejer mis recuerdos o inventarlos. Pero no traen consuelo. Los recuerdos son aves de paso que hay que dejar volar. ¿Hay tiempo?
Sí.
Me gustan los rostros del presente, los gestos del amor y las palabras tiernas. Me gustan los cuentos y también los encuentros. Me gustan las gentes con fisuras, las pausas que alargan las jornadas, el rumor cauteloso del preludio, el cálido tedio de las horas, el rigor de lo simple, la humildad de la entrega, el sabor de la vida. Esta es mi segunda parte, no voy a leerla toda, no se asusten.
Estamos encantadas.
Todas estamos bebiendo tus palabras.
Tú mira el reloj. Mi inexistencia no me abruma, me conforta. Me abruma la energía desbordante de los otros, el desorden de las cosas, las mañanas inciertas, el silencio, el acecho que presagia un algo que llega inesperado. Me abruma la impudicia de las luces, el intruso descaro de los ruidos, la inaliable puerta de salida. Vivo la espera en la penumbra, el decir anterior a la palabra. Vivo el secreto sin nombre, el revés de las sombras, el desconsuelo urbano, la terca vigilia de la noche, las orillas perplejas, el impasible olvido. Vivo la incansable fatiga del precario sostén que me sostiene, la orfandad de ser, ser inconcluso, a medio hacer, desmadejado. Y hay algunos que son tristes.
Como la vida misma.
La muerte es un verso solitario. Cuando muera no sabré que he muerto. Moriré de cosa antigua el cuerpo, adentro esa edad, fuera de los años. Será entre el suelo, entre el sueño y la vigilia. Estarás junto a mí, me cogerás la mano. Ah, ser ya futuro acaecido, adelantarme a mi ausencia, morir de frente. La muerte es un verso solitario.
Como la vida
no, porque es muy... Nos convierte el tiempo en viejos, nos convierte en lo que somos, pero seguimos siendo lo que éramos, mías y extrañas de genésicos ríos, estoy hecha de orillas que reclaman sus fueros. Me acostumbraré a vivir con lo que fuimos, oiré tus pasos, tu voz, mi nombre en la memoria acústica del alma. Sentiré el beso en la boca, su textura, preparándome tiernamente el sueño. Caminaré con mi hombro acurrucado en la tibia palma de tu mano. Engañaré al tiempo y los relojes. Intentaré no verme en los espejos, y acallaré el dolor que duele aquí y allá no sé bien dónde. Me acostumbraré a vivir con lo que fuimos y ya no seremos viejos nunca. Como un sedal se escurre, dice, calla, dice, discurre, como un río ajeno a mí. Trae viejos murmullos, destellos inconclusos, siempre falta un nombre, un peldaño, una palabra, mezquino oficio servil de la memoria. Este es un poema de mi ciudad natal, Buenos Aires, que con los años no añoro, porque se van dejando cosas. Me duele ese ser de Buenos Aires, de mar, de gentes y de andenes, olor del frío y de la lluvia, del asfalto, del barrio, de la noche. Me duele ese ser de desarraigo, el ocre olor de la memoria, ese ser de silencio, de ayer, de extranjería, de tiempo desgastado en la distancia. Me duele ese ser de Buenos Aires que huele a desván, a niebla, a libro viejo, al áspero dolor de las cenizas, a desgarro anclado en la partida. Me duele ese ser de Buenos Aires. Si lo leo todo, después no lo van a leer entero.
No.
Aquí se está repartiendo Jesús para todo el mundo.
Estamos...
Todas llorando.
Entonces voy a volver.
No, pero es muy bonito. Tú sigue.
Es que estás hablando de la vida de todas. Estás hablando nuestras palabras.
Muy bonitas. Bueno, no hay cosa más linda que transmitir.
Y sabes hacerlo. Sabes hacerlo porque nos sentimos identificados con lo que dices.
Muchas cosas.
Es que te identificas con lo que dices.
Esto fue la muerte de un amigo que murió lejos, inesperadamente. Has muerto en la distancia. Duele, a traición duele. Y tu ausencia se instala en una espera eterna, en un lugar sin forma, en un algo perdido antes que acaecido, mientras crece tu presencia hasta ser irreal tu muerte, casi intrascendente. No sé si pertenezco a esta tierra que acoge desgajadas mis raíces. Sé que estoy y siento como mías el silencio, la luz, todo el paisaje. Pero aún así no sé si pertenezco o si ocupo simplemente esta parcela, pero estoy con mi babaje a cuestas y en la espera de morir aquí donde me encuentro.
Es que nos sentimos que hablas por cada una de nosotras.
Pues es precioso sentir así. Nada de aquel entonces presagiaba el ahora. Hubo un golpe de tiempo, un grito silenciado, y luego no fueron más mías las palabras, cabalmente. Es el anuncio de la muerte, de esa muerte del amigo. Y luego no fueron más mías las palabras, cabalmente. Solo la frase impersonal, sencilla, ausente de sujeto, el rechazo ancestral a hablar del drama, lejos de todo, de lo que más, de las personas, y este dolor en mi corazón amputado, los rescoldos donde aún late tu cercanía, el sonoro espejismo de tu voz. ¿Cuánto dura un duelo? Es que jamás acaba. Extraño ese lugar, lo que quedó allí de mí, pero que aún me pertenece. El lugar de mis difuntos, decidiendo mi vida y sus razones. El dolor de la herida, la palabra callada, el espacio vacío entre los brazos. Lo que no pudo ser, tan distante, tan lejos y amarrada. Extraño ese lugar. Esto es, hablo por mí, y no me refiero a ninguna, cuando nos miramos al espejo.
Estamos todas identificadas contigo.
Todavía no sabemos lo que ella mira, se mira en el espejo.
Mis nietos jóvenes no saben. En este tiempo envejecido, afuera el otro que discurre, mi ser que hoy no es sino recuerdo, pone trampas de luz, perfiles y colores, y aún así, testigo absorto del naufragio, busco mi nombre antiguo en los espejos, y no estoy, solo esa intrusa que me ignora, porque no sabe de mí, ni me recuerda, joven y bella, detrás de los espejos. Me adentro en el silencio, me adapto a los años, más frágil, más sola, invisible a veces, transparente. Se acorta el horizonte, temo el tiempo, las ruinas del futuro, lo que aún no he perdido. Creo que me queda muy poquito.
No, entre... Tú no, lees no, que tienes un montón de tiempo.
Nos encanta.
A mí no saltes páginas.
Sí, leo todo.
Hasta un poquito.
Tenemos tiempo.
Añoro lo que no tuve, lo que nunca fue. La leve intuición de cuanto pudo haber sido, de lo que no será. Esto es un paseo. No vivo muy lejos de donde vivía, la verdad que vivo cerca, pero casi paso de largo por las calles normalmente, porque fueron 50 años de mi vida. Nació mi tercer hijo, se criaron mis nietos, 50 años de vida, ¿para qué decir más? Y normalmente la miro así por la esquina. Paseo mi nostalgia por las viejas esquinas de mi calle, mi antiguo hogar, mi casa, mi vida anterior a la de ahora, mi otra vida, el lugar de nosotros, la familia, los amigos, los niños, la escalera crujiendo sus pasitos, el jardín, el piano, la música, las risas. Paseo la tristeza buscando ese tiempo, el que fue mío, el bullicio de las voces, los silencios, la verdad que esconden sin que importe, la pérdida que llega inesperada al corazón tierno aún en heridas. Todo allí dentro, secuestrado, latiendo invisible en los rincones, en la luz, en el aire, vacía, solo el alma dormida, nada tan mío como lo que he perdido. Pero estoy feliz ahora, mi nuevo hogar. Bendito sea que no hay escaleras.
Llorando los nietos, son los nietos que llevan.
Porque... Esa no fue mi intención. Voy a venir a repartir pañuelos. No se diera. A ver, pero en esta parte no hay nada alegre porque se llama el dolor de la noche.
Bueno,
pero esta es otra del espejo. De soslayo, fugaz, en estupor, miro mi ausencia en el espejo. Solo está la intrusa, que persiste inclemente, con sus arrugas, distinta, otra, nunca yo.
Bueno. O sea que tú no te conformas con verme la juventud.
Pero no voy al quirófano, me da miedo.
Pero estás muy guapa.
No necesitas para nada de esto.
Es que es muy que. ¿Voy bien de ahora?
El otro no, libro, sí, si no podemos dejar algo muy bonito, el otro libro que me encanta.
Sí. Acá tengo tres, ¿sí?
Claro.
Dos, tres. Y ahora al despertar cada mañana, como un dolor de oleaje, un mar salado y frío, el miedo agazapado en un lecho de arena en la garganta, como un dolor de oleaje, de bajamar, de ocaso. Y termino. El alma es un algo invisible, pozo de sombras y de luces. A veces canta, o llora, o dice. Es un punto de cruce entre el silencio y la mirada. Es aire, sueño, duerme vela, tiempo suspendido, un espacio que ocupa mi lugar y me desplaza. No sé qué es. Lo importante de verdad es que esté viva.
Bravo.
Sobre todo leído por ti.
Sí,
sí. Porque
esa,
lo leí con el sentimiento de un escrito ella y eso lo leí con el mismo sentimiento con que lo ha leído para sí, lo vives doblemente.
Como hay mucha gente que se hace la.
Respecto al cambio de casa, sí, yo siempre he dicho que.
Mira, nos va a leer uno de otro libro.
Giselle, a pedido de Giselle, ¿eh? Ya no me acuerdo el verbo. La poesía. Mis padres murieron en Buenos Aires y a pedido de ellos, mi padre era escritor, era poeta, los hijos esparcimos sus cenizas en el Río de la Plata y yo fui. Ya sé que solo soy ceniza.
¿Tienes tu vaso?
No, pero es trop triste.
No, sí, triste.
Vamos a dejarlo.
No lo leas, no lo leas.
No lo leas, no lo leas.
Ya pasó y lo tengo asumido. Y todos lo pasamos. Ya sé que solo soy ceniza, pero el río es tan ancho, tan inmenso. A veces quisiera que estuvierais bajo un lecho de tierra señalado, sentarme, pasar suave la mano, sentir ese otro sentir entumecido, poder decir las cosas que no dije. Yo estoy más vieja, algo cansada, y la tierra es memoria que apacigua. Ya sé que solo soy ceniza.
Gracias.
Bueno, un poco triste.
Sí.
La verdad que qué suerte tenemos de tener una amiga como Noemí que viene y
que nos hace llorar.
Y reír.
Nos hace
olvidar problemas.
Y nos hace identificar.
Es lo que te dije, identificamos contigo cada poema.
Cada poema es un vivir que por el que pasamos cada una de nosotras.
¿Y lo sabes decir?
Yo siempre me quedo corta con la palabra. Siempre tienes la impresión de que tú no sabes si transmites.
Por favor, vamos a escuchar a Noemí.
No, solamente le dije que yo siempre, supongo que los demás escritores también, tienen la sensación de que las palabras se le quedan cortas, de que un recuerdo no se revive como se escribe, ni como uno lo recuerda. Y el hecho de que yo sienta que transmito,
claro,
da una felicidad enorme.
Muy importante, enorme. Muy importante.
Marisa ha pedido la palabra.
Sí, con permiso, yo quería hacer una pregunta que es triple. Quería saber cuál es su autor favorito cuando lee poesía, qué es lo que lee, qué es lo que la inspira o quién le inspira. ¿Cómo se siente usted cuando se sienta delante de esa hoja que dice que es fría de papel y empieza a desgranar un poema?
Bueno, yo te voy a desilusionar un poco. Yo leo muchísimo, pero poquísima poesía. Muy poca poesía. Es un error mío, pero
sí,
leo mucho y me gustan el ensayo y la novela. Me gustan muchísimo los escritores israelíes. Todos, hasta los nuevos. Yo no sé si tienen algo que me identifica, tal vez con lo latinoamericano, tal vez por el crisol que hay en Israel. ¿Y cuál era la tercera? Estoy como
¿qué es lo que le inspira? ¿Quién le inspira? ¿Cómo se sienta delante de esa hoja y se pone a crear?
Ah, mira, soy completamente anárquica. Yo, Alexandre decía que él recibía las musas de 9 a 12. Yo no. Yo, cuando surge, o tengo cuadernos que escribo, o pensamientos, o...
¿No tiene usted que estar triste verso o alegre o...?
Mira, da la casualidad de que escribo más en invierno que en verano.
Entonces,
no se sabe por qué, o porque tal vez estás más distraída, tal vez hay más luz, tal vez estoy más alegre, pero no tengo momentos precisos. Lleno muchos cuadernos, rompo montones antes de decidirme a publicar.
Pero, bueno, por ejemplo, cuando murió un amigo tuyo querido, ¿te sientas enseguida a escribirlo o viene tiempo después?
No hay reglas. A ti no te pasa eso que dicen, que pasa el ángel, que de pronto, tal vez, tus padres que murieron hace años, un ser querido, y de pronto se te cruzan, y uno no sabe
por qué. La inspiración.
Es una inspiración. Es una inspiración. De pronto viene.
O es el recuerdo transformado en inspiración. No sé qué es, pero... Normalmente cuando te impacta mucho algo, no escribes. Es como que para versificarlo tienes que asumirlo, que sedimentar.
Sí. Yo es lo que quiero decir es que el poema en que habla usted que se mira en el espejo de...
Bueno, pero aunque sea vieja me tratas de tú, ¿no?
Bueno, yo también soy vieja. Entonces me recuerda a un poema de un poeta francés de la Pléyade del siglo más o menos 16. Que me recuerda muchísimo ese poema que habla de, en fin, no de un espejo, pero que está sentada al cerca de la lumbre y que dice que...
En francés.
Puedo decir. De Ronsard. De Ronsard. Quand vous serez bien vieille, soir à la chandelle, assise auprès du feu, défilant. Diré chantant mes vers en vous et à
quién puede traducirlo eso?
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Es un poema muy bonito, a veces y eso me recordó mucho.
Se ve que no soy la única que siente así.
Y todas nos miramos en el espejo y tampoco nos encontramos y tampoco sabemos decirlo tan bonito como lo dice.
No te
oye, yo como soy tan positiva,
tu madre, oscurito. No está tan mal.
No, y es simplemente una operación de catarata, así que te ves en el espejo y dices, ¡uy, qué mal está! Y no lo sabía. O sea, que descubres y te parece que estabas bien. Y de pronto te ves. O sea, que...
La naturaleza es sabia, porque mi marido y yo nos miramos y como nos vemos de cerca no vemos nada hasta que se operó de la catarata.
A mí me pasa a veces también que digo, uy, no estoy muy muy bien pintada, y digo, total, toda vez lo mismo que se ponga. Hoy estoy aquí un
poco. Lo mejor es verse siempre, así nos vemos todas igual, sin envejecer. No hay peor, no hay peor que quedarse mucho tiempo sin ver una persona.
Merceditas quería intervenir. Sí, Merceditas.
Bueno. Necesito a ella la veo
cara. A la peluquería. Esta no. Esta no.
Así que la veo siempre y me da mucha alegría verla. Recuerdo a su padre, que tenía los libros y las poesías de su padre hace muchos, muchos años. Asistimos a su
Esos
casa,
libros los voy a traer.
Yo los tengo.
Porque tengo y me gustaría compartirlos. Mi padre era un escritor judío, argentino, nació en Argentina, de padres de Palestina, Argentina. Y... enormemente culto. He encontrado poca gente que mereciera la palabra de intelectual y fue el primer representante, cuando se creó el Estado de Israel, fue el primer representante de Israel en la Argentina como abogado. Él fue a Naciones Unidas a Ley Success y ayudó a redactar la Constitución de Estados Unidos, de Israel, y nunca fue a Israel. Mani, mani, mani.
Mani, mani.
Claro, ha ocurrido la historia de Yehuda Levin. Todo lo que escribió era por Israel, todo.
Y era nunca, muy judío.
Nunca lo conoció, murió en la puerta de Israel. Justo. Y Yehuda Levin, ¿no? ¿Dónde? No.
La historia que dice que en Jerusalén le mataron.
Al entrar en la puerta de Israel, justamente.
De Jerusalén.
Sí, en la puerta de Jerusalén le mataron, pero no llegó a Israel. Y todo lo que escribe ahí es nada más que de Israel. Que estaba diciendo, por este libro que has escrito, es decir, del alma, desde luego que es decir del alma, y como tú lo has dicho, y ha salido del alma y ha entrado al alma de todas.
Gracias.
En algo nuestro, no sé si te has hablado ni está escrito, lo que sale del corazón llega al corazón. No sé bien dónde está, si te has escrito eso. ¿Dónde está? Lo que sale del corazón llega al corazón. Es una cosa.
No lo sé.
Y es verdad que ha salido del alma. La gente ha salido del alma y ha llegado. Ha llegado al alma nuestro, es que ha llegado totalmente.
Bueno, muchas gracias.
Te felicitamos de todo corazón a ti. Y que tenga mucho éxito con eso tan bonito.
Muchas gracias.
Bueno, ella no comercializa, no, lamentablemente. No. Son ediciones cortas.
Hice una edición muy corta, pero. Bueno. No, más que para.
Y no lo quiere vender.
El editor estaba muy enfadado, porque aparte quería hacer una presentación, pero voy a sacar otra edición. O sea que ya les avisaré.
Pues,
ahí mi hija siempre. Porque,
pues Andrea, si haces una edición, nosotras aquí estamos dispuestas a presentarlo y venderlo, porque no hay razón. O sea,
la venta no tiene que decidir ella, pero yo sí me comprometo.
Si lo haces, estamos a tu disposición.
Porque soy muy modesta, porque creo yo que con 100 ejemplares llegaba
y se fueron.
Y se fueron.
Perdone, ¿esa vena poetisa también le ha salido a alguno de su familia? ¿De las que están aquí?
No que yo sepa, pero sale mucho a mí en que no dicen muchas las cosas. Las voy descubriendo de a poquito.
Pero tienes una nieta que quería intervenir, ¿no?
No, que estamos muy orgullosos de ella, porque es verdad que mi abuela nunca dice, he escrito un montón o nunca pide ayuda. Entonces, solo una vez, para el libro anterior, me pidió que lo pasase al ordenador porque como ella...
Ah, exacto, porque soy una incapaz para la técnica y manejo horrible, no sé escribir, mandar los mails, los recibo
aquí
mal.
Aquí tenemos clases. Aquí hay clases.
Ya sé, pero no tengo la voluntad.
Ya son las dos.
O sea, es verdad que todos han cooperado, me han escuchado cuando lo he querido leer y me lo han... fotocopiado o impreso en el ordenador.
Pero si los esconden, no los pueden leer.
Cuando salen a la luz.
Bueno, pues la verdad que...
pues es un orgullo que hayan venido todos los
y aparte
jóvenes.
Ahora les voy a decir, ¿cómo no estás, o sea, en la uni? ¿Por qué no estás en el trabajo? No.
Es que es bonito, porque o sea, que lo sienten como, no, como es, nosotras que somos mayores.
Es una cierta sorpresa, porque todos se supone que están en sus tareas, ¿no? A ver que te saquen del trabajo, Ana.
Pues la verdad que para nosotros ha sido absolutamente emocionante.
Delicioso.
Muchas gracias. Oírte. Como muy bien ha dicho Merceditas, nos ha llegado al alma. Tu decir nos ha llegado al alma y nos hemos sentido todas y cada una de nosotras en algún momento identificadas con lo que has dicho. A lo mejor no todas en lo mismo, pero has tocado temas de nuestra vida cotidiana y de nuestro sentir y del desarrollo de
y del vivir,
del
de
vivir
vida.
Que nos han
pensarlo y a
es eso, que nos han
hecho pensar
que uno no te das cuenta, te pasa la vida y no te acuerdas de ti misma ni siquiera, no te paras a pensar ni a reflexionar sobre todo. Eso es lo que más me impacta.
Yo te puedo decir que por lo menos una vez al mes me acuerdo de una poesía tuya de la que me sentí identificada cuando murió mi madre y murió tu mamá.
Mira.
Pero me acuerdo una vez al mes de cómo decía, pues hablaba de las cosas de la casa de tu mamá. ¿Tú no te acuerdas de algo de eso?
Cuando decís en la casa.
Sí, esa.
Pues yo, esa poesía de Noemí la tengo presente desde hace años.
Pero que no sabía.
¿Cuándo fue eso?
¿No estaba en este libro?
No sé si es este o en el anterior.
No, en el anterior.
¿Os acordáis de esa poesía que nos leyó? Pues yo todavía me acuerdo. Es que tú te das cuenta de la repercusión que puede tener lo que dices.
Que tengo que mirar todo el índice.
Pero esa parte de la transmisión que haces, lo que puede dejar de huella en una persona.
De acuerdo, te atravieso. Voy a hacer un recorrido por la casa, ¿no?
Sí.
Porque es largo. De acuerdo, que digo que estaba el juego de peso de la mesa, esa.
Porque era la casa de mi madre. Si queréis, hacemos una foto de todo el grupo.
De todo el mundo ahí.
Todo el mundo aquí, para que tengamos un recuerdo. Y agradecerte en el alma a ti, a toda tu querida familia, a todas vosotras, haber estado aquí.